Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ahora sí, ahora está todo preparado y dispuesto para tenerles y ponerles al tanto de la actualidad informativa de este día, la actualidad informativa del Levante almeriense, lo que acontece en los pueblos de nuestra comarca y que detalle a detalle vamos subrayando aquí, sumando noticias que enseguida vamos a desglosar en los titulares. Seguimos mirando hacia Antas, seguimos mirando el cierre cautelar de dos pozos en Jauro y lo que puede suponer para su comunidad de regantes. También hacia Palomares, donde Salvemos Mojácar, a raíz de pronunciarse el presidente de la Mancomunidad, decir que será uno de los puntos en el orden del día del último pleno, vamos a decir, de la temporada en la Mancomunidad, tienen previsto sumar esta información que conocen y que les ha llevado a suponerla tan importante como para que entre en ese pleno y solicitar la descontaminación de Palomares. E iremos a Los Gallardos, cuestiones judiciales nos llevan hasta esta localidad, como nos llevan a Vera y a Garrucha, por un tema que concierne a los dos municipios y del que le hemos venido hablando en más de una ocasión por aquí. Pero no quiero perder ni un minuto ni un instante, ya vamos con retraso, así es que cualquier segundo que se nos pueda escapar puede ser en detrimento de las informaciones que queremos contarles a partir de esta hora y que siempre comparto con los compañeros en la mesa de redacción. Les damos unas primeras pinceladas y enseguida ahondamos en materia, aunque no les puede faltar en estos primeros minutos del programa el sumario de informaciones. Pero bueno, les saludo primero, Javier, Salomé, Katina, buenas tardes a
todos. Muy buenas tardes, comarca, Mari Carmen.
Buenas tardes.
Venga, y titulares. Javier, ¿qué noticia te llama a ti la atención en la jornada de hoy?
Mire, ya la semana pasada les hablábamos de ese caso, ¿no?, que el caso que afecta a toda la barriada de Jauro, prácticamente, a todos sus vecinos. Y ahora, concretamente, nos vamos a centrar en una pieza separada de esa causa general contra ocho vecinos, pero nos vamos a centrar en una pieza separada que está que ha emprendido ya el camino, ¿no?, más velozmente. Se trata de lo que están pidiéndole, lo que le pide el fiscal a la comunidad de regantes de Jauro. No a los ocho vecinos en general, ¿no?, sino a la comunidad de regantes de Jauro.
En general, todos.
Que asocia, tiene como socio a 25 comuneros, no son pocos en una barriada como esa.
Vale.
Y ahora le informaremos más adelante de lo que ha ocurrido en los últimos días y hemos sabido.
Katina, ¿a ti qué te llama la atención en este lunes?
Pues me llama la atención un asunto del que nos hemos venido ocupando sobre todo durante el año pasado, cuando comenzaba esta época del año, eran muchos los movimientos que veíamos en nuestras costas de pateras.
Sí.
Dábamos casi por zanjado este asunto porque policías locales de Pulpí y también, por ejemplo, de Mojácar, como desveló Víctor Vega, el presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el portavoz, exacto. Él nos comentó que tanto policías locales de Pulpí como de Garrucha estaban asumiendo labores propias de la Guardia Civil, que era la vigilancia de costas.
Y que esto parecía que había mermado las posibilidades de
esta
gente.
Sí, efectivamente, pero el mal no descansa y esta mañana nos hemos encontrado con una noticia, es que un cuerpo ha aparecido frente al puerto de Garrucha, al puerto comercial de Garrucha, y parece ser, todo apunta a que puede ser un
inmigrante.
Un inmigrante, sí.
Que pudiera ir en una patera, que haya fallecido o haya caído al mar.
Claro, no se sabe exactamente, no se sabe la procedencia de qué patera o en qué patera podría estar viajando, pero
la primera noticia es que se trata de un varón de entre 40 y 50 años, de origen magrebí, y que debía llevar en el mar entre 4 y 5 días flotando, según la forense, que en primera instancia, antes de hacer la autopsia, por el estado de hinchazón del abdomen y las arrugas que presentaba el cuerpo, que todavía no presentaba malos olores, ¿no?
Ha fechado así,
a bote pronto, ¿no? Ya decimos, en una primera inspección visual, entre 4 y 5 días el tiempo que debería llevar flotando
en el mar. Son tristísimas estas noticias. Además, la última vez aparecieron unos, a raíz del primero, aparecieron unos cuantos.
Siete u ocho a lo largo de toda la costa.
Querida Salomé, ¿y usted qué me cuenta?
Bueno, pues nosotros voy a hablar en este caso del mudo y reducido adiós que recibió Lucas, el niño fallecido en Garrucha, hace ya 6 meses y cuya entierro pues tuvo lugar el pasado jueves.
Y estuvieron ustedes, con lo cual vamos a conocer cómo fue esa tarde del entierro del pequeñín, que nos mantiene conmocionados cada dato que conocemos, cada declaración que nos aportan y que viene basado en las declaraciones que se están prestando en los juzgados de Vera, son cuanto menos conmovedoras. Lo que siempre hemos dicho desde el principio, lo que todo el mundo vio y nadie hizo nada. Pero antes, permítannos que demos un repaso al sumario del día.
Vamos con los asuntos más importantes de este lunes 15 de junio. El cierre cautelar de dos pozos en Jauro va a suponer la quiebra de su comunidad de regantes y sus 25 comuneros. Lo sostiene su abogado, Joaquín Montreal. Añade que además ha dejado sin agua a 12 viviendas y más de 600 cabezas de ganado. Salvemos Mojácar va a exigir a los alcaldes de la comarca suspender la construcción y el movimiento de tierras hasta que sepamos, o hasta dicen conocer, dónde están los 8 kilos de plutonio que el viento ha dispersado desde Palomares. Error de Fran Reyes, alcalde de Los Gallardos, por no justificar la urgencia de un punto en el orden del día de un pleno. Un punto anulado, que consistía en autorizar al alcalde a firmar un convenio para que las aguas residuales del pueblo sean depuradas en la nueva planta de Mojácar. La denuncia partió del Partido Socialista de Los Gallardos y el juez ha condenado al ayuntamiento. Y el ayuntamiento de Vera vuelve a perder un recurso contra la construcción de un centro comercial en Garrucha y es de nuevo condenado al pago de las costas judiciales. Ahora sí, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al juzgado de lo contencioso que rechazó el recurso por extemporáneo, sin entrar en el fondo de la cuestión. ¿Recuerdan que ya lo adelantaba Álvaro Ramos y que luego hubo de rectificar porque efectivamente ese documento no se había recibido, había sido un error? Ahora sí que ha llegado al Ayuntamiento de Garrucha. Y el alcalde Álvaro Ramos ha mostrado su satisfacción y ha anunciado que va a impulsar las obras de ese nuevo centro comercial para que empiecen con urgencia. Destaca que detrás del centro comercial hay previstas 1.400 viviendas. Alfonso García, primer edil de Vera, ha lamentado haber perdido esta batalla, pero dice que va a continuar la guerra para impedir el inicio de cualquier obra sin antes garantizar excluir riesgos para los vecinos de las Bugambillas. La renuncia del nuevo interventor paraliza al ayuntamiento de Garrucha. Ha durado 10 días, contando 2 festivos. Según el alcalde Álvaro Ramos, La ausencia de este funcionario impide pagar facturas, nóminas y firmar contratos, ni siquiera el de los socorristas cuando va a comenzar la temporada de baños. Y hoy se han reanudado las obras de rehabilitación del asfalto en la autovía del Mediterráneo. Esta semana va a permanecer cortado el tramo entre Vera y Los Gallardos en sentido Almería. El tráfico será desviado por la otra calzada.
Es solo un avance, pero se lo vamos a contar todo con detalle. Vamos a ahondar en cada uno de los matices que tengan estas informaciones que les acabamos de avanzar. Y por pararnos, la conversación que ahora mantenemos con los compañeros, donde nos matizan la noticia que les ha llamado la atención en este día. Y comienzo con Javier, el cierre cautelar de dos pozos en Jauro. Lo han escuchado ahora mismo en los titulares, que supondrá la quiebra de su comunidad de regantes y sus 25 comuneros, o al menos lo que dice su abogado, ¿no, Javier?
Lo que dice su abogado y lo que ha alegado para en un recurso que ha presentado para luchar contra ese cierre cautelar, esa medida cautelar que adoptó el titular del juzgado número 3 de Vera, dentro de esa pieza separada que está siguiendo contra la comunidad de regantes de Jauro. Pues dice Joaquín Monterreal, el abogado de esta comunidad de regantes, que él supone esta decisión del juez de cautelarmente cerrar hasta que se dicte sentencia y se juzgue primero, ¿no?, el caso, pues supone una condena anticipada. Una condena anticipada porque el daño que va a infligir a su representado, a la comunidad de regantes de Jauro, pues está valorado en 10 millones de euros. Ojo, repito, 10 millones de euros para la comunidad de regantes y los 25 comuneros que componen esta comunidad. ¿Por qué esa cantidad? ¿A qué se debe? No es ya solo el que no puedan contar con la cosecha durante un año, dos años, el tiempo, porque la justicia no se dicta, no termina de un día para otro, son años los que tarda en resolver, sino que de las 100 hectáreas que tienen estos comuneros, pues 50 son árboles frutales, concretamente 40 de cítricos y 10 de olivar. Y el dejar de regar supondría la muerte de esos árboles y tener que plantar unos nuevos que no empiezan a echar naranjas, a echar limones, a echar aceitunas al día siguiente, sino que tardan años en poder tener una cosecha tipo como la que tienen ahora mismo. Las otras 50 hectáreas son de cultivo de hortalizas varias, ¿no? Calabacines, berenjenas, tomates, etcétera, 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 que lo único que supone en ese caso sería la pérdida de la cosecha, pero no la inversión generada durante muchos años, durante décadas, en hacer crecer a esos árboles. Y el viernes pasado declaró el secretario de la comunidad de regantes de Jauro, citado por el juez, y la declaración se limitó a negar las acusaciones, aportando tres informes, dos de ellos técnicos, donde niegan, bueno, primero también presentó documentos con los que pretendían confirmar que los pozos eran legales, son legales, y entre ellos, por ejemplo, que habían sido objeto beneficiarios de subvenciones de la Junta de Andalucía para electrificarlos, conectarlos a la red eléctrica. Y dice, bueno, ¿cómo la Junta de Andalucía ha podido cometer un delito beneficiando con una subvención a pozos supuestamente ilegales, ¿no? Y por otra parte, presentan dos informes técnicos que negarían haber infligido a la cubeta de la Vallabona el daño que dicen el fiscal y que dice el informe del Seprona, del que le acusa, ¿no?, que en el caso de la comunidad de regantes habría infligido un daño de 100 millones de euros, y en el cómputo general, si asumamos al resto de vecinos que también están imputados en otras causas por hechos similares, pues ascendería un daño total cifrado en 407 millones, ¿no? Pues decía en una conversación el abogado, este Joaquín Monterreal, ponía como un ejemplo muy gráfico un chiste muy conocido por todo el mundo. Esto es como el chiste de la hormiga y los elefantes, ¿no? Estos que van trotando por el desierto y en un momento dado la hormiga le pega un codazo al elefante que hay al lado y le dice, ¿has visto la polvareda que vamos dejando, no? Dice, pues lo mismo que ha pasado aquí, porque la comunidad de regantes de Jauro es uno de las 10 comunidades de regantes de toda la comarca que sacan agua, extraen agua de esa cubeta de la Vallabona. Y precisamente la de Jauro es la más pequeña, cuenta solo con 25 abonados, con 25 comuneros. Sin ir más lejos, decían, la de Antas tiene 600, ¿no? Por poner un ejemplo, y luego está la del Bajo Almanzora, etcétera, etcétera.
En definitiva, así lo que quiere 10. El abogado, por lo que veo en las informaciones, o ha solicitado ya, de hecho, la suspensión de esta medida cautelar.
Sí, por lo que hemos dicho, porque dicen que es una condena, es decir, si a fin de cuentas, el dejar de poder utilizar esos pozos es ya un anticipo de una condena y para eso está el juicio. En el juicio se debe dirimir si esos pozos deben o no ser cerrados, pero si los cierras ya, los estás condenando de manera anticipada. Y no solamente condenas,
teniendo en cuenta la lentitud de la justicia,
claro. Y no solamente eso, sino que estás provocando la quiebra de, la por un lado, la comunidad de regantes de Jauro, y por otro lado, a sus 25 socios, porque le estás impidiendo regar y estás condenando a secarse a 50 hectáreas de frutales. Repito, 40 de cítricos y 10 de olivo.
Y luego hablamos de ganado también.
Bueno, y hablamos también eso, que es que hay 12 viviendas, se abastecen de agua únicamente de esos pozos, y 600 cabezas de ganado, caprino y ovino, beben agua de esos dos pozos, y lo está condenando también a una muerte o a irse o a emigrar de Jauro.
La verdad es que nos encontramos aquí una serie de hechos encontrados, porque las medidas cautelares siempre se establecen como una consecuencia que sirva para proteger el daño que se pueda estar haciendo, pues bien sea aquí en el caso de los pozos o de una urbanización que se esté construyendo mal, parar las obras. Siempre las medidas cautelares lo que hacen es buscar una protección sobre mayores consecuencias. Lo que pasa es que aquí, como dice el abogado, se han dado subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, pues todo se queda en una sospecha, ¿no?
Claro, y además también explica Joaquín Monterreal, el abogado de los comuneros de Jauro, que el periodo analizado era un periodo de sequía y la cubeta de la Vallabona, como todas las cubetas de la comarca, estaban muy, pero que muy bajas, ¿no? Con independencia de si se extraía más o menos agua, y que ahora están repletas y seguían funcionando esas dos pozos, seguían funcionando y ahora están repletas esa cubeta gracias a las lluvias de estos últimos años y el fin de la sequía, aunque esta comarca siga estando categorizada como en estado de sequía severa.
Sí. Una cuestión que ha mencionado al principio, habla usted de pieza separada.
Sí, porque recuerdan, ya hace meses les dábamos una noticia más amplia donde un informe del Seprona culpaba a 8 regantes de Jauro de estar infligiendo un daño valorado en 407 millones de euros al medio ambiente de la zona, se supone que a la cubeta de la Vallabona, ¿no? Y entonces, pues al indagar, al investigar en el caso, pues el juez decidió separar de esa denuncia general a la comunidad de regantes de Jauro, que tiene dos, que es a la que le ha cerrado dos pozos. Existen hasta 5 otros pozos que están siendo objeto de investigación, pero de momento a la comunidad de regantes de Jauro, a la que se le ha señalado y se le está investigando en una pieza que ha separado el juez de esa causa general de que supone 407 millones, le imputa un daño de 100 millones, la cuarta parte de ese daño general, y le ha cerrado dos pozos que están de los 5 que en principio estaban siendo objeto de una investigación más general.
Muy bien, nos ocuparemos de este tema en un ratito. Además, van a poder ustedes escuchar al abogado de la comunidad de regantes, al señor Joaquín Monterreal, en este programa, en este espacio.
Thank you.
Vamos hasta Garrucha y vamos a ir a Garrucha por dos cuestiones. La primera, la que comentaba mi compañera Katina, sobre este cuerpo aparecido en aguas de Garrucha. Y posteriormente, bueno, pues una noticia que venimos siguiendo tristemente desde el pasado 3 de diciembre, que es todo lo concerniente y que gira en torno a la figura del pequeño asesinado. Y dirá, bueno, presuntamente, es que lo que se ha visto en la autopsia lo desvela absolutamente todo y te hace borrar esa palabra de presuntamente.
Claro, lo que falta determinar es quién
lo hizo.
¿Quién lo hizo?
¿Quién fue el mayor culpable? O si lo fueron los dos, la madre y la pareja de la madre, Bárbara y Juan David. Pero vamos a por el primero de los casos. ¿El cuerpo que se ha encontrado en el mar esta mañana o cuándo, Katina?
Sí, ha sido justo esta mañana. El 112 ha dado aviso a Protección Civil de Garrucha. Ellos nos han comentado un poco bueno, pues todo lo que ha surgido en torno a este hallazgo. Probablemente llevaba 3-4 días en el mar por el estado del cadáver que ha sido hallado, y no hay muchas más informaciones. Simplemente que sí, efectivamente parece un magrebí, un varón de entre 30 a 40 años y de origen magrebí, pero no se sabe en qué patera viajaba, ni siquiera si esa patera ha sido interceptada, si llegó a tierra y sus ocupantes pudieron huir, escapar. No hay más detalles al respecto. Tampoco la subdelegación del gobierno hasta ahora ha emitido ninguna nota, ni ningún comunicado.
Esperemos que no ocurra, como decíamos antes, como la última vez, que fueron paulatinamente, día tras día, apareciendo más cuerpos. Estuvieron ustedes en el entierro del pequeño Luca el jueves, ¿no?, por la tarde.
Pues sí, efectivamente, allí nos personamos Katina y yo. Y el entierro, bueno, el niño fue trasladado al tanatorio por la mañana, el jueves. Nosotras estuvimos sobre las 4:00 PM, porque a las 5 ya de la tarde era cuando iba a ser llevado sus restos a la iglesia donde se le hacía la misa, ¿no?, y luego posteriormente el entierro. Lo que recordemos que el niño murió el 3 de diciembre, con lo cual han tardado 6 meses... En poder llevar los restos ya a enterrar, y se le han practicado 2 autopsias, también hay que recordarlo. Y allí fuimos Katina y yo, y pues nada más llegar nos sorprendió la poca cantidad de gente que había acudido al tanatorio. Los que estaban, los allegados más cercanos, eran el abuelo del niño, que había llegado de Guadalajara, donde vive con su pareja, y también su tía Yasuri, que recordemos, ella vive en Garrucha, y ella fue, que sepamos, la única persona que hizo algo, que intentó hacer algo previo a la muerte del niño, dando a conocer lo que ella entendió que había, que se había producido como unos malos tratos hacia el niño, y lo llevó, eso lo puso en conocimiento de la Guardia Civil. Bueno, pues ella estaba allí. Y poco más, algunas amistades de donde había vivido el niño, pero en total allí en el tanatorio, pues si había 10 personas, es que no había nadie más. Bueno, ya después nos trasladamos a la iglesia, esperando también que...
Es que a lo mejor pensamos, como nosotros lo sabemos, pensamos que todo el mundo se ha podido enterar, y a lo mejor no todo el mundo se ha podido enterar.
Sí se ha enterado todo el mundo, Mari Carmen, puesto que en los medios de comunicación, que yo he ido comprobando durante toda la semana...
Eso no quiere decir que sabía, todo el mundo, que se supiera, pero hablamos de un entierro que es a las 5 de la tarde, también una hora que mucha gente está trabajando, puede que eso haya supuesto el que no haya podido acudir mucha gente.
Aparte de los medios de comunicación, también estaban las redes, y en las redes estaba ampliamente extendido porque se había emitido también la nota de cuando era el entierro. Y bueno,
después de lo trágico que es esta noticia, pues mira, la gente no ha respondido, la gente tiene estas cosas son así, tiene su vida. Yo, usted habla de las redes sociales, yo no tengo redes sociales.
Bueno, pero
y como yo, hay mucha gente.
Mira, si la gente está pendiente de las redes sociales, que uh-huh. comentarios inmediatamente después al entierro fueron numerosos, diciendo que Dios, que descanse en paz el niño, qué pena, qué poca gente, que se merecen que castiguen a los que sean culpables. De eso hubo muchísimos comentarios, con lo cual
la conmoción que la noticia despertó en su momento, pues era de suponer que iba a haber mucha gente.
Claro, pero es que me llama la atención que ni siquiera había medios de comunicación, que siempre estamos todos encima para captar alguna foto. Entre los que sí asistieron, aparte de los dos familiares directos que hemos nombrado, pues estaba los dos alcaldes, el alcalde actual de Garrucha y el exalcalde Pedro Zamora,
que fue
quien se comprometió, porque era alcalde en ese momento, al coste del entierro. Y aparte, pues también estaba el abogado que
representa a Martín, al abuelo.
A Martín, a su abuelo. Vale, pues bueno, la misa fue. Hemos comentado como 40 personas, pero yo pienso que es que no había ni 40 personas. El abuelo estaba en todo momento transmitiendo la misa a una persona, se veía la imagen de una mujer. Y
claro, con un gran parecido a Bárbara. Nosotros pensábamos en un principio que estaba retransmitiendo el
algún familiar, a su hermana,
pensábamos que se lo retransmitía a la madre del niño,
a Bárbara, pero no, es la madre de Bárbara, es decir, la abuela del menor que vive en Venezuela.
Eso decía que tendría que ser algún familiar, o sea, que la madre de ella.
Claro, en todo momento se lo estuvo retransmitiendo. Y ya está, todo sucedió sin pena ni gloria. Y es cierto que llamó la atención la ausencia de gente, porque pues incluso el alcalde...
Todos los asistentes
lo dijeron. El alcalde actual, Álvaro Ramos, dice, ¿dónde está la gente de Garrucha? Dice, es que no lo entiendo. Todo el mundo que nos ha llamado, todo el mundo que nos ha preguntado, y no hay respuesta. Pero yo quiero hacer también hincapié en que, vale, no fue gente, puede ser el horario, puede ser lo que sea, puede ser que la gente pensaba que iba a haber mucha gente y con lo cual no fue nadie.
Yo creo que era lo que pensábamos todos.
Yo pensé que iba a haber tanta gente que iba a tener problemas de aparcamiento, pero qué va. Pero me llamó la atención, y eso sí quisiera yo, es algo muy personal, la homilía del cura. La homilía del cura fue equivalente a enterrar a una piedra. Porque si tú entierras a un perro, incluso dices, era juguetón, era fiel, era tal. No, era sin pena ni gloria.
Le pareció fría.
Nombró exclusivamente al niño, cuando hay una frase dicha, ¿no? De descansen para los restos mortales de Lucas. Y ya está. No dijo el pequeño Lucas, la muerte de un inocente, Dios juzgará a vivos y muertos. Hay tantas frases que se pueden decir sin ofender, sin meterte, sin presuponer nada, pero hay tantas frases.
Me cabe a mí una pregunta, y perdone la duda. ¿Era una Eucaristía única y exclusivamente para el niño o era una misa normal?
Era misa de muerto, lo que decimos todos, misa de muerto. Vale. Exclusivamente era para ellos. Pero no hizo ninguna alusión al niño, solo las frases típicas que dice, ¿no? A la hora de bendecir o a la hora de... Sí, y ya está. Y en ningún momento dijo la muerte de un niño se debe de evitar, un niño debe de estar jugando, debe de estar protegido, ahora la Virgen María abre sus brazos para acoger a este niño que ha sufrido. No, ese tipo de frase que es también un poco tópica, pero es que qué menos que decir eso.
Hablaba usted
de ausencia total de sensibilidad.
Que dé un poquito de que diera un poquito de calor a la familia, un poquito de cariño al pequeño que se iban a enterrar, etcétera, etcétera.
Exacto.
Y bueno, Katina, ¿tú qué visión, muy rápido ya para terminar, qué visión tienes de lo que allí aconteció?
Bueno, pues fue un acto frío, la verdad. Un acto frío, esa iglesia imponía por la soledad, ¿no? Porque había muy pocas personas que estaban un poco distribuidas por los bancos. Vimos muy afectada a Yasuri, tremendamente afectada. Uh-huh. rompió el llanto tanto en la iglesia como también en el propio tanatorio.
Y en el cementerio también.
En el cementerio.
Bueno, lógico, una criatura quizás fue tan frío esto como fría fue la muerte de este pequeño, tan solico también.
Eso es lo que la
lo
vida
que queda,
de este
¿verdad?
Niño es que vivió en silencio porque apenas si hablaba, no hablaba porque estaba apaleado. Murió a gritos y lo enterraron de nuevo en silencio. Tragedia de principio a final.
Bueno,
este
pues
niño.
A ver si habla la justicia con la contundencia y
en
contra del silencio que ahora
Eso
estamos.
Esperemos.
El abuelo llegó en torno a las 5 de la tarde, poco antes del traslado del cuerpo del pequeño a la iglesia, donde fue oficiada una misa. Y se quedó por la zona, porque justo al día siguiente, el viernes,
tenía que declarar.
Él tenía que declarar. Esta mañana hemos hablado con su abogado, con José Luis Martínez, que nos ha dicho que Martín se dedicó durante su declaración a desmontar las declaraciones de Juan David, porque, como ustedes recordarán, Juan David fue captado por las imágenes de una cámara junto a Bárbara, junto a la madre del menor, trasladar el cuerpo a ese búnker en el término municipal de Mojácar, pero muy próximo a Garrucha. Juan David intercambia una serie de audios por WhatsApp con el padre de Bárbara, con Martín Bravo, aquella misma tarde, en la que le dice en esos audios: su hija me tiene muy preocupado, el niño está malito, ellos dos no están aquí, yo no sé dónde están, no he podido verlos. O sea, mostraba su preocupación porque decía que no sabía nada de ellos.
El mismo día
en el que él trasladó en brazos al menor a ese búnker. Así que el abuelo aportó todos esos audios de WhatsApp que le envió el mismo día Juan David, y por lo tanto el abogado dice que ha desmontado lo que declaraba Juan David en primera instancia.
Saben ustedes que en diferentes días nos hemos hecho eco de algunas de las declaraciones que se están prestando en el juzgado. Hoy también nos vamos a ocupar de alguna de ellas, alguna en concreto, para que la audiencia sepa de quién vamos a escuchar su testimonio.
Pues de la persona o la pareja que arrendaba la habitación donde vivían Bárbara y el menor junto a Juan David.
Muy bien, eso a lo largo del informativo, con todas las informaciones que les acabamos de comentar. Salomé, muchas gracias.
De nada.
Y aquí la compañera y yo seguimos para, como les he dicho, desarrollar todas las informaciones. Solo han conocido algunas, hay más noticias enseguida. Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fito Salmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias. Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Sigan en directo la actualidad informativa cada día aquí a partir de las 12:30. Si lo hacen a través de la web, cuando quieran, cuando les apetezca, en los podcasts, actualidadalmanzora.es, o esta tarde a las 6, donde les ofrecemos una reposición de este programa. Es Radio Actualidad y la información del Levante almeriense. El cierre cautelar de dos pozos en Jauro supondrá la quiebra de su comunidad de regantes y sus 25 comuneros. Eso es una información que nos viene ocupando ya varios días. Así lo sostiene su abogado Joaquín Monterreal. Añade este hombre, además, que ha dejado sin agua 12 viviendas y más de 600 cabezas de ganado.
Efectivamente, el secretario de la comunidad de regantes, Gabriel Cano, declaraba el pasado viernes. El abogado ha solicitado la suspensión de la medida cautelar del cierre de estos pozos dictada por el juez número 3 de Vera. alega que supone una condena anticipada y un daño irreparable porque la falta de riego va a secar 50 hectáreas de frutales y otras 50 de cultivos. El letrado ha señalado que causará pérdidas de más de 10 millones de euros, lo que va a suponer la quiebra técnica de la comunidad de regantes y los 25 comuneros. También alega que los pozos son legales desde hace 25 años y prueba de ello es que han recibido subvenciones de la Junta para conectarlos a la red eléctrica. El abogado además aporta al juez dos informes que supuestamente probarían que los pozos de la comunidad de regantes no han sido esquilmados o no han esquilmado el acuífero de la Bayamona, del que se nutren 10 comunidades de regantes, siendo la de Jauro la más pequeña. También ha presentado un estudio económico sobre las consecuencias irreversibles del cierre de los pozos, valorados, como decíamos, en 10 millones de euros. Si les parece, vamos a escuchar al abogado, a Joaquín Monterreal.
¿Lo tenemos o no lo tenemos?
Sí, sí lo tenemos, lo que pasa es que probablemente...
Hay un problema de...
Le he quitado el sonido, Mari Carmen.
Venga, pues lo volvemos al principio y lo pasamos.
Como letrados de la comunidad de regantes Jauro, valoramos esta medida cautelar pues como un absoluto sinsentido procesal, dicho con todo el respeto, ¿no? Puesto que constituye una evidente pena anticipada que sobre todo ya no podrá ser subsanada en el futuro, puesto que ha condenado a la muerte a decenas y decenas de agricultores. Hablamos de una comunidad de regantes constituida legítimamente del año 72, que tiene sondeos autorizados, que tiene sondeos registrados, que incluso tiene subvenciones por la propia administración para facilitar y modernizar todos estos sondeos. Es un acuífero además que está explotado no solamente por la comunidad de regantes denunciada, sino por otros muchísimos operadores en la comarca, incluidos muchísimas comunidades de regantes. Por lo tanto, resulta aún si cabe mayor o más difícilmente justificable o comprensible que una denuncia de una comunidad de regantes con la que existe una animadversión evidente desde hace muchísimo tiempo pueda servir de base para, después de estar 2 años con una investigación sin ninguna prisa, deprisa y corriendo, ahora se proceda al cierre de estos sondeos. Francamente, no podemos entenderlo, ¿no? Pretender el precinto además inmediato de estos sondeos cuando ya queda mucho menos para la celebración del juicio que el tiempo que se ha estado investigando, evidentemente no es proteger al medio ambiente, es simple y llanamente condenar a muerte. Además, a una muerte irreversible, al sustento de 50 familias, de muchísimos más puestos de trabajo que directo e indirectamente se crean con todas estas explotaciones, más de 100 hectáreas, provoca el desabastecimiento de viviendas que están en cortijos diseminados y que únicamente tienen acceso al agua gracias y merced a este tipo de sondeos, 12 sondeos, y a más de 600 cabezas de ganado. El perjuicio económico que se causa con esta decisión es de más de 10 millones de euros.
Han escuchado ustedes bien. Dice que el perjuicio está valorado en más de 10 millones de euros. Son las palabras de Joaquín Monterreal, al que vamos a seguir escuchando.
Los informes periciales dejan bien claro que son sondeos legalizados, que en ningún modo alguno ha quedado acreditado que se está produciendo el perjuicio que se dice, y sobre todo, lo que queda claro es que es de imposible reparación los daños que se van a provocar con este cierre para toda la comarca y no por 1, 2, 3 años, sino prácticamente para siempre, puesto que estas 100 hectáreas están condenadas a desaparecer como cultivo de cítricos, como lleva toda la vida haciéndose. Por lo tanto, hay una quiebra absoluta del principio de proporcionalidad penal. Confiamos en que tanto Fiscalía como los recursos en la audiencia, los recursos que se han planteado, impongan la razón en este procedimiento jurídico.
Y no hay que perder tampoco de vista en la época que nos adentramos, que es el pleno verano con altas temperaturas, mucho calor y escasas lluvias, algo a lo que estamos acostumbrados, pero que sin ese poquito de agua pues causa un mayor daño. No olviden también que este caso de la comunidad de regantes de Jauro se dirime como pieza separada de otra cuestión que hemos venido tratando y le hemos venido informando aquí, y es el precinto por parte del Seprona de los pozos con motivo de también haber aforado una gran cantidad de agua, unos 9 hectómetros cúbicos, un poquito más, como causa de daño medioambiental y valorado por los técnicos del Seprona en 407 millones de euros. Causas separadas, la que les acabo de comentar, con la que también nos hemos tenido la oportunidad de escuchar al abogado de la comunidad de regantes de Jauro, Joaquín Monterreal, y que además en los primeros minutos de este programa les ha contado con detalle nuestro compañero Javier. Vamos hasta Palomares, porque también es motivo de mirar hacia aquella parte de nuestra comarca, sobre todo a raíz de la postura que apunta a que se llevará esta cuestión hasta el próximo pleno de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, así lo anunciaba su presidente.
Efectivamente, vamos a retrotraernos en el tiempo para poder situarles en cuanto a esta noticia. Hace unos días anunciábamos, bueno, lo anunció José Ignacio Domínguez, que es el abogado de Ecologistas en Acción y también de Salvemos Mojácar, además de Greenpeace. Bueno, pues él anunciaba que Salvemos Mojácar se está preparando para actuar ante la justicia si falla el órdago de Ecologistas en Acción, que tiene denunciado este asunto y que ha reclamado ante la justicia la limpieza de Palomares. Salvemos Mojácar está preparándose, como decíamos, para actuar de nuevo ante la justicia. Vamos a escuchar el momento en el que José Ignacio Domínguez nos hablaba de este asunto.
Es el abogado de Salvemos Mojácar y de Ecologistas.
La asociación Salvemos Mojácar ha anunciado que va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente pidiendo que limpien Palomares. Esto es una forma de reforzar la demanda que se está tramitando ahora en la Audiencia Nacional, presentada por Ecologistas en Acción, pidiendo lo mismo, que limpien. Para el caso de que la Audiencia Nacional se deje presionar por los poderes fácticos y dicte una sentencia diciendo que no hace falta limpiar, pues en este caso Salvemos Mojácar incidirá en los argumentos que utilice la Audiencia Nacional en este tema.
Es lo que nos contaba el abogado de Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción. Pero, ¿qué contaba además Juan Ignacio Domínguez? Nos decía que este no es un asunto que afecte únicamente a Palomares. Él hablaba de un problema comarcal.
Pero que lo que no es posible, claro, es que obliguen a una población de varios miles de habitantes a convivir con 9 kilos de plutonio. 9 kilos de plutonio que no solo están dentro de la zona vallada. Es que los vientos de Levante y de Poniente mueven este plutonio, lo han estado moviendo durante 60 años. Cuando sopla Levante, el plutonio va en dirección a Mojácar y Turre, y cuando sopla Poniente, pues hacia Huarca Lovera. Y esto es intolerable.
La limpieza de Palomares, que va a ser abordada en un próximo pleno de la Mancomunidad de Municipios, según anunciaba su presidente Domingo Fernández.
Bueno, la situación que llevamos viviendo durante tantos años con la bomba de Palomares, la verdad que no solo afecta a Cueva de Almanzora, yo creo que afecta a toda la comarca del Levante Almeriense y bueno, que necesitamos, en este caso, que bueno, la zona que está restringida, como ya se sabe, pues sea una zona que se ha prometido durante muchos años que se iba a limpiar, y que aunque la situación parece ser que no es todo grave, pues se habla de esa limpieza de esa tierra. En este caso, como bien sabéis, los ecologistas han dicho alegaciones y han declarado, y desde nosotros no podemos obviar esa situación, que ya se hubo acuerdo en el gobierno de Obama, en la visita incluso que hizo Pedro Sánchez con Biden tras todo este tema, y que, bueno, la comarca Levante pues necesita una respuesta que sea transparente por beneficio de nuestra comarca, que sabemos que si esos datos que tenemos de partículas en el aire no son peligrosas, porque se dé información a la población de una forma transparente y que, bueno, se actúe y por el que sea una noticia que debe ser positiva para nuestra comarca. Con lo cual, todo lo que se pueda trabajar y actuar del Gobierno de España, que es quien tiene en este caso la responsabilidad de esos terrenos, que ya desde marzo hay una sentencia donde esa zona que estaba acotada estaba en un litigio de propiedad ya del Estado, porque ya se pueda, bueno, trabajar en esa limpieza, y que, bueno, será un tema que trataremos seguramente en el pleno de la Mancomunidad de Municipios que tengamos en el próximo pleno, que esperemos sea este verano, y que llevemos a cabo, bueno, pues las preguntas necesarias que haya que hacer por el bien de nuestros vecinos, de nuestra comarca, y que en principio pues debe ser para todos pues algo positivo, ¿no? El que en esta comarca podamos estar tranquilos con la situación que se vive después de 60 años de la bomba de Palomares, como se conoce.
Bien, pues Salvemos Mojácar ya conoce ese compromiso del presidente de la Mancomunidad de Municipios a abordar el asunto desde una perspectiva comarcal en el seno de este ente supramunicipal que reúne a todos los alcaldes de nuestra comarca. Salvemos Mojácar dice que va a exigir a todos esos alcaldes suspender la construcción y el movimiento de tierras hasta conocer dónde están los 8 kilos de plutonio que el viento ha dispersado desde Palomares. El requerimiento ha sido transmitido a la Mancomunidad de Municipios, cuyo presidente anunció, como ya les hemos contado aquí, que en la próxima sesión plenaria del ente supramunicipal, probablemente este verano, se abordará el problema de la contaminación radioactiva de Palomares, asumiendo que es un problema comarcal. El CIEMAT no ha desvelado, hay que recordar, la situación de las tierras contaminadas fuera de la zona vallada, donde solo se acumulan 500 gramos, según ha revelado el abogado José Luis Ignacio Domínguez.
Ya hoy le he puesto un nombre más, José Ignacio Domínguez. Siempre que cambia el nombre, pues hoy le ha puesto José Luis.
Es que además estoy recibiendo una llamada de un tal José Luis.
José Luis Ignacio Domínguez es la persona, puesto que el presidente de la Mancomunidad pide transparencia e información, es la persona que mejor puede asesorar a la Mancomunidad en esta materia, porque es el que desde el principio está peleando por la descontaminación de Palomares, el que en nuestro nombre ha sido burreado por todas las estancias estatales, se ha ido llevando a un sitio, se ha ido llevando a otro, cuando se presentaba una denuncia contra el CIEMAT, después en un decreto ómnibus con lo de la guerra de Ucrania lo introducían para decir que era el Ministerio de Medio Ambiente o el de Transición Ecológica, como se llama ahora, el responsable, con lo cual la justicia volvía a decir no, está usted reclamando donde debe y vuelta a empezar. Así llevan año tras año. Creo que es la mejor la figura que mejor les puede ayudar en esta materia y que merece el reconocimiento de nuestras autoridades ante esta situación. Ya saben, cuando sopla Levante.
Y ante esta lucha incansable que lleva
Domínguez. Que es incansable. Cuando sopla Levante, Turre, Mojácar, Los Gallardos, Orbas, donde hay un medidor, precisamente, porque hay un medidor allí. Y si sopla Poniente, pues se va hacia Vulpi, Huerca Lovera, la otra parte de la comarca, con lo cual se esparce todo. De ahí la pregunta de Salvemos Mojácar, que quiere conocer dónde están los 8 kilos de plutonio. Si se han dispersado, pues a saber hasta dónde han llegado. Pero sí que solicita la paralización inminente de cualquier trabajo, cualquier construcción que pueda afectar ya no solo a la zona acotada, que es mucho menor que la que realmente, en cuanto a la cantidad de plutonio, a la que realmente la rodea y que, bueno, una y otra se esparcen para todas partes cuando sopla el viento. Seguiremos pendientes de esta cuestión y a ver cuándo se fija la fecha para el pleno de la Mancomunidad, que donde se trate esta cuestión.
Y ahora hablamos de un pleno que ya se ha celebrado.
Y que le ha costado, y todo apunta a que le ha costado un disgusto al alcalde de Los Gallardos.
Bueno, me refería a Mari Carmen a que se ha celebrado el jueves. Y ahí, en ese pleno celebrado el jueves de la semana pasada, es donde pudimos conocer el error de Francisco Reyes, el alcalde de Los Gallardos, que no justificó la urgencia de un pleno en el orden del día de esa sesión, de la sesión que se iba a debatir. El punto anulado consistía en autorizar al alcalde a firmar un convenio para que las aguas residuales del pueblo sean depuradas en la nueva planta de Mojácar. Ya está el 75% de su ejecución, lleva unos cuantos meses de retraso, pero se prevé terminar su construcción a finales de año, como dijo el alcalde de Mojácar justo la semana pasada
en una visita
en
a las obras.
Micrófonos. Sí, en un audio que nos envió. Bien, la denuncia partió del Partido Socialista de Los Gallardos y el juez ha condenado al ayuntamiento. El juzgado de lo contencioso ha obligado a anular un acuerdo de pleno del 9 de octubre por haber sido transmitida con urgencia y negarse el alcalde a justificar esa urgencia tal y como pidió el Partido Socialista antes de abandonar el pleno. Le pidió al alcalde: justifique usted la urgencia de la sesión. El alcalde se negó. María le advirtió que tenía que hacerlo porque así lo dice la legalidad, y Fran no lo hizo. Así que el Partido Socialista, ¿qué hizo? Todos sus concejales se levantaron y no quisieron participar en ese pleno. Posteriormente, si el alcalde rectificó, efectivamente volvió a llevar el tema a pleno, pero el Partido Socialista ya había denunciado este hecho, como así se lo advirtió.
O sea, que lo que ocurre, discúlpeme para que lo entiendan los oyentes, porque hasta yo me he perdido un poco, lo que ocurre en el pleno del pasado jueves es que la portavoz socialista informa de esta condena.
Claro, lo sacó allí en el pleno, habló de este asunto en el pleno y tenemos
un pleno que se celebró tiempo atrás con una cuestión de urgencia. Explíquelo, porque la audiencia sí tiene que enterar.
Sí, efectivamente, este pleno se llevó a cabo y el alcalde, había un único punto en el orden del día.
¿Cuándo fue eso? Este pleno con el único punto en el orden del día, donde la oposición le advierte de que estaba cometiendo una ilegalidad, hace...
Fue el 9 de octubre.
El 9 de octubre, o sea, hace ya bastantes meses. El Partido Socialista denuncia y es el jueves cuando, en el pleno que se celebra, la oposición le dice al alcalde lo que ha pasado.
Lo que ha pasado, aunque efectivamente, como ya decíamos, es un pleno que posteriormente, después de la advertencia que hizo el Partido Socialista, el alcalde se daría cuenta de que estaba cometiendo un error y volvió a llevar el punto en el orden del
ya
día.
En tiempo y forma, exacto, como debía hacerlo. Pero a pesar de eso, ha llegado la condena.
Efectivamente.
Y ahí es donde nos quedamos.
Vale. Pues tenemos un audio de ese pleno. Uh-huh. Se preguntarán algunos oyentes, ¿se están retransmitiendo ya los plenos de Los Gallardos tal y como se comprometió el alcalde Francisco Reyes aquí? No.
¿Alguien lo grabó?
Sí, efectivamente. Nos ha hecho llegar efectivamente ese momento en el que María González participa en el pleno para hablar de esa sentencia y así se lo comunica al alcalde cómo van a escuchar.
Punto número 6, ruego y pregunta. ¿Algún ruego pendiente?
Sí, tenemos uno o dos, según se entienda. Bueno, yo diría que uno, pero pueden ser dos. A ver, el pasado 9 de octubre de 2025 ocurrió un hecho inédito en el Ayuntamiento de Los Gallardos durante la celebración de la sesión del Pleno Ordinario. Al incluir un asunto en el orden del día sin que este fuera declarado de urgencia, como exige el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. A pesar de haber pedido esta portavoz al señor alcalde reiteradas veces, como además así consta también en el acta del pleno, que no lo incluyera hasta ser estudiado por nuestro grupo y poder resolver dudas legales, el asunto fue incluido en el punto de mociones de urgencia sin existir causa que lo motivase y sin someter a votación previa y específica. El alcalde impuso la incorporación del asunto a la corporación sin atender lo que le solicitábamos y advertíamos, que no se estaba cumpliendo con el reglamento, lo cual estaba dando lugar a una vulneración de nuestros derechos fundamentales como concejales, como ha quedado demostrado posteriormente. Ante la negativa a nuestra reiterada petición, basándonos en las leyes democráticas y tras la imposición del alcalde, con tal de no reconocer que se estaba equivocando, pues me vi en la obligación como portavoz de defender nuestros derechos e interponer un recurso contencioso administrativo para proteger para la protección especial de nuestros derechos fundamentales. Transcurridos varios meses, el 27 de abril de 2026, la magistrada juez titular de la Plaza 2 de la sección contencioso administrativo del Tribunal de Instancias de Almería recoge en su fallo que, entre comillas, se ha vulnerado el derecho fundamental de la demandante a la participación política y al ejercicio del cargo público en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.1 y 23.2 de la Constitución Española, y declaro la nulidad de pleno derecho de dicho acuerdo plenario en cuanto al punto quinto de la sesión de octubre de 2025, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por tal pronunciamiento. Bien es cierto que la estimación de la demanda es sustancial, porque ya se llevó a un pleno celebrado con posterioridad el asunto de nuevo, esta vez por el cauce legal y sin imposiciones. En todo este proceso, el alcalde no ha sido capaz de demostrar la urgencia del asunto del pleno que ha motivado este procedimiento. Señalamos también que el resto de municipios como Deda, Turre, Mojácar o Garrucha lo hicieron varios meses después, sin urgencia ni arrebato.
Pues sí, efectivamente, claro, es una depuradora que va a dar servicio a más municipios, además de los Gallardos y de Mojácar. Y lo que dice María es que este asunto se llevó al resto de plenos en esos ayuntamientos y que no se metió por urgencia el punto en el orden del día. De hecho, el Ayuntamiento de los Gallardos fue el primer municipio de los cinco en aprobar esta cuestión. Con lo cual María dice que no había urgencia. Pero además María González le dijo al alcalde en el pleno que los malos actos tienen consecuencias.
Los malos actos tienen consecuencias. Y cuando una persona asume responsabilidades como cargo público, no puede escudarse en el desconocimiento, si lo hubiera en algún asunto, porque tiene a su alcance los mecanismos necesarios para asesorarse. Nuestros derechos fueron vulnerados el 9 de octubre de 2025 y así lo refleja la sentencia. El alcalde solicitaba en los escritos que presentaron en el juzgado que se condenara a María González Martínez a pagar las costas del procedimiento, y con esta premisa rogamos al alcalde que asuma en su persona las costas que se le imponen al ayuntamiento, lo mismo que se solicitaba para mí en el caso de no haber llevado la razón. Esto ha sido una consecuencia de un acto personal del alcalde. Sus compañeros del equipo de gobierno le siguieron en sus decisiones con sus votos, entendemos que por lealtad y confianza en lo que él le decía. Ese es un primer ruego. Y el segundo ruego, rogamos también que pida disculpas al Grupo Socialista y a los ciudadanos de los Gallardos, a los que también representamos.
Ahora van a escuchar un momento en el pleno donde no solo habla el alcalde, sino también sale en su defensa la teniente de alcalde del Ayuntamiento de los Gallardos.
No se votó la urgencia porque ustedes se salieron del pleno y abandonaron la sala. Se le ofreció a estudiar el curso que eran dos hojas, que era un convenio como otros.
Señor alcalde, ya hay una sentencia. O sea, ahórrese todo eso.
Pero también se lo voy a explicar. Usted vio bien o pensaba que estaba en su derecho de poner lo que usted quisiera, la denuncia, lo que sea, y el juez ha hablado y no hay nada, quedó una jueza en este caso, no hay nada que decir. Pero es verdad que no fue un capricho mío, porque también se ha juntado a la juez un informe desde la Diputación donde se decía que sí había urgencia en el...
Se nota que no ha leído la sentencia, no ha leído el fallo de la jueza, porque la jueza dice que ni la Diputación ni el alcalde han sido capaces de demostrar la urgencia del acto.
Bueno,
no la han leído.
Ella no la habrá visto conveniente, pero se mandó el informe. Hombre, ella no la habrá. Ella como profesional ha tenido su derecho y yo no voy a juzgar su trabajo.
Solo faltaría.
Eso mismo. Yo no le voy a decir a ella nada. Entonces, se mandó a ese informe porque se pidió un informe a la Diputación donde se dijo que sí, que era de premura, que teníamos que aprobarlo.
No, premura y urgencia no es lo mismo. Y el punto de urgencia, alcalde, sigue, si quieres seguir en la misma, sigue. Pero hay una sentencia, léetela. Sí, además, no es una denuncia, fue un recurso administrativo, no fue ninguna denuncia. Si hubiéramos querido denunciarte, tuviéramos denunciado por otro mecanismo. Fue un recurso administrativo porque usted se empeñó en que eso tenía que aprobarse aquí y ese día. Y además, no siga, bueno, usted haga lo que quiera.
Era para tratar la
de la denuncia. Es igual, si yo no voy a entrar porque ese ya está sentenciado.
Vale, por eso mismo. Entonces, dice el juez, pues nada. Capricho fue suyo también de ir al juzgado por una cosa claro. Que se podía haber debatido y se le
Sí.
La sentencia. Sí.
A mí también me ha dicho la jueza que yo he vulnerado los derechos de usted. No, se lo ha dicho usted, no a mí.
Pero si la jueza, lo que diga la jueza. Yo lo acato y ya está.
Muy bien.
No hay ningún problema.
El otro se dio la obligación, no la obligación, se dio un capricho.
Mira, Antonia, un capricho defendernos. Un capricho es defender algo que el alcalde, que además lo dice una sentencia de una juez, dice que se vulneraron nuestros derechos, porque ese no era. Pero si es que se lo dije a Fran, está la grabación del pleno, le dije, Fran, es que no, Fran no, le dije, no votamos la urgencia, señor alcalde, y me dijo, no, porque no es urgente. Así fue, esas fueron sus palabras.
El otro ruego, María.
Pues el otro ruego era que pida disculpas al Grupo Socialista y que pida disculpas a los ciudadanos de los Gallardos por lo que le va a costar el tema.
Si le cuesta algo, es por su capricho.
Usted comete el fallo, usted comete la falta, y la responsable somos nosotros por denunciarlo. Vaya.
Bueno, pues no le queremos privar de escuchar un momento del pleno, porque ya que nunca escuchamos o hemos podido escuchar las sesiones plenarias como se desarrollan en los Gallardos, ahí estaba un asunto que esto ocurría, como decíamos, estos sonidos son del pleno que hubo el pasado jueves en la localidad en el Ayuntamiento de los Gallardos.
Recuerden los hechos, 9 de octubre, pleno en el que se tramita con urgencia y se niega el alcalde a justificar dicha urgencia, todo relacionado con la depuradora que va a dar servicio a varios municipios, Garrucha, Mojácar, Los Gallardos, Turre y Vedar. Y bueno, pues la oposición, que además abandona ese pleno, avisa de la situación que se está suscitando. Un tiempo después sí se celebra el pleno con normalidad y ya no con urgencia, pero al final todo estaba en el juzgado y en el pleno del pasado jueves se pudo conocer la sentencia y así, tal y como se lo contaba María González del Partido Socialista al equipo de gobierno en la sesión plenaria. Y seguimos paseando por los juzgados ahora como consecuencia de que el Ayuntamiento de Vera ha vuelto a perder un recurso contra la construcción de un centro comercial en Garrucha. A ver, no es que esté en contra de la construcción de un centro comercial en Garrucha, pero sí que ha presentado una serie de alegaciones que están relacionadas con la seguridad y las posibles inundaciones en caso de riadas que pudiera afectar a la zona de las Bugambillas. El Ayuntamiento de Vera pedía primero las canalizaciones, primero todo controlado y después que lleguen esos trabajos de construcción, y esto pues ha tenido sus más y sus menos en los tribunales.
Claro, además tan en serio como que hablaba el Ayuntamiento de que se iba a oponer poniendo todas las medidas que encontrara a su alcance porque no quería poner en riesgo la vida de los veratenses. Es decir, el Ayuntamiento de Garrucha cree que ese proyecto entraña un peligro si no se llevan a cabo esas canalizaciones antes de cualquier actuación que se pueda llevar a cabo en este emplazamiento.
El caso es que el juzgado no se para en esas matizaciones.
No estudia al fondo,
sino que se para en la forma y de ahí que lo deniegue.
Venga, vamos a contárselo. El Ayuntamiento de Vera vuelve a perder ese recurso contra la construcción de un centro comercial en Garrucha y es de nuevo condenado al pago de las costas judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón al juzgado de lo contencioso que ya en su día o previamente había rechazado el recurso por extemporáneo, como decíamos, sin entrar en el fondo de la cuestión, en las alegaciones que presentaba el Ayuntamiento de Vera. Exigía al Ayuntamiento construir las canalizaciones para evitar inundaciones antes de empezar a urbanizar los terrenos. Aún le queda un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Los magistrados han confirmado la sentencia del juzgado número 3 de lo contencioso de Almería, que rechazó el recurso por haber sido presentado fuera de plazo. Es decir, el Ayuntamiento de Vera tenía 2 meses para hacerlo desde que fue concedida esa autorización o la autorización medioambiental el 28 de octubre de 2020, que le fue notificada al día siguiente, pero no presentó el recurso hasta el 14 de junio del 2022. O sea, es decir, lo recibió el 28 de octubre de 2020 y presentó ese recurso el 14 de junio del año 22. El tribunal destaca que las administraciones disponen de personal técnico y jurídico sobradamente preparado para saber lo que tenían que hacer y cuándo. En este caso, ya hemos recibido, tenemos esa sentencia, una sentencia que Álvaro Ramos adelantó haberla tenido hace unos meses, pero no era así, se confundía de documento. Y ahora sí, que llega el Ayuntamiento de Garrucha y previamente ha llegado el Ayuntamiento de Vera, que ya tenía constancia antes que el Ayuntamiento de Garrucha de que esto había ocurrido. Vamos a conocer reacciones. El alcalde Álvaro Ramos se ha mostrado satisfecho y ha anunciado que va a impulsar las obras para que empiecen con urgencia. Ha destacado que detrás del centro comercial hay previstas un total de 1.400 viviendas. Vamos a escuchar al alcalde Álvaro Ramos.
Muy satisfactoria la sentencia que desestima el recurso del Ayuntamiento de Vera. Ya no habrá más trabas para que el centro comercial y las viviendas de la zona de la Bogambilla en Garrucha empiecen. Y desde el Ayuntamiento aseguramos que los movimientos de tierra y los inicios del trabajo se realizarán de la manera más urgente posible. Estamos hablando de un gran centro comercial, de 1.400 viviendas que se construirían detrás del centro comercial, de las cuales, esto es lo más importante para mí, 370 serían de VPO, unas viviendas de 70 metros que tendrían un precio más reducido, sobre todo para nuestros jóvenes que tienen ese problema de vivienda ya a nivel estatal y mucho más en zonas costeras como es la nuestra en Garrucha. Una gran noticia y un respiro para Garrucha, que va a seguir expandiéndose y sobre todo poniéndose mucho más grande con este gran centro comercial, insisto, y 1.400 viviendas.
Me hace gracia eso de ponerse mucho más grande. Al final el término municipal de Garrucha es lo que es y de ahí poco más van a poder crecer, es chiquitito, pero es verdad que, en fin, es una parte que todavía está sin explotar y que y cuyos beneficios económicos que puede atraer hasta la localidad son más que interesantes, sin perder de vista al Ayuntamiento de Vera, que pretende seguir con las acciones.
Sí, Alfonso García, el primer edil de Vera, lamenta haber perdido esta batalla, pero dice que va a continuar la guerra para impedir el inicio de cualquier obra, cualquier actuación, sin antes garantizar excluir esos riesgos para los vecinos de las Bugambillas. Él se iba a pronunciar esta mañana, nos ha remitido a un concejal, no hemos podido todavía hablar con él, nos hubiera gustado ahondar más en lo que piensa el Ayuntamiento de Vera con respecto a esta.
Sí, será el responsable de urbanismo, que ha sido el que siempre nos ha mandado declaraciones respecto a esta cuestión, que es Miguel Ángel Blanco.
Sí, quizás mañana podamos ofrecérselas.
Muy bien, pues no dejamos Garrucha, solo un detalle más de nuestros titulares, le hemos dado un pequeño avance y de nuevo tenemos que meternos en las entrañas del Ayuntamiento. ¿Qué ha pasado ahora?
Pues la renuncia del nuevo interventor paraliza el ayuntamiento de Garrucha. Ha durado 10 días el nuevo interventor, contando 2 días festivos. Según el alcalde Álvaro Ramos, la ausencia de este funcionario va a impedir, ahora que se pensaba que se iba a desbloquear esa situación de facturas del pago a proveedores, bueno, pues dice que todo esto va a impedir pagar facturas, pagar nóminas y firmar contratos. Es más, ha dicho que es que ni siquiera se va a poder realizar el contrato de los socorristas cuando va a comenzar la temporada de baños. Además, ha recordado que una de esas 124 graves irregularidades que han sido detectadas por la Cámara de Cuentas destacaba el pago de 9 millones de euros en facturas sin informes de intervención. El primer edil ha informado que ya ha iniciado el expediente preceptivo para poder contratar un nuevo interventor y tratar de desbloquear este nuevo revés que sufre el Ayuntamiento de Garrucha.
Un informe de la Cámara de Cuentas, aún provisional.
Y un informe de la Cámara de Cuentas que hemos ido desgranando, Mari Carmen, a lo largo de estas semanas pasadas. Son 124 irregularidades. Vamos a recordar algunas de las que aparecen en ese informe provisional de la Cámara de Cuentas. En anteriores informativos les hemos revelado que el consistorio garruchero pagó 1.272 y 1.070 euros respectivamente en enero y febrero de 2022 en gratificaciones a 2 policías locales que no trabajaron esos meses. Otras cuestiones de las que le hemos venido hablando es que 3 empleados percibieron 21.111 euros durante el 2022 en concepto de productividad sin que consten los criterios para esa recompensa. También les hemos contado que el Ayuntamiento pagó 3 millones de euros en 2022 en nóminas sin el preceptivo decreto de alcaldía y que abonó 155.803 euros en gratificaciones a 107 empleados sin que consten los motivos. Esto, entre otras cuestiones de las que les hemos venido hablando a lo largo de los días pasados.
Seguiremos estudiando ese informe provisional de la Cámara de Cuentas a la espera también del definitivo. Lo vamos desglosando puntito a puntito. La actualidad que nos llama cada día aquí en la radio.
Y una pequeña noticia es que María se pone en contacto con nosotros. Y
¿Qué María?
María González de los Gallardos. Decíamos que todo esto se debe a un error del alcalde y ella dice, no es un error del alcalde. El alcalde sabía perfectamente lo que hacía. Esto es una vulneración de nuestros derechos porque se empecinó en meter en aprobar en el pleno algo que no estaba en el orden del día y que además no era urgente. Dice que ya le advirtió en varias ocasiones, que le pidió que lo dejara para otro día y así estudiar la documentación, pero que hizo caso omiso o no hizo caso de nada y siguió adelante. Así que se pasó, dice María, el reglamento de orden y funcionamiento por el forro.
Crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Garrucha, se lo hemos comentado en este informativo, en los primeros datos que hemos arrojado, y es el caso de la aparición esta mañana en la localidad costera del cadáver de un hombre flotando entre el puerto comercial y el monumento de la Virgen del Carmen. Lo poquito que sabemos es lo poquito que le hemos contado.
Sí, un trabajador del puerto es el que da aviso a Protección Civil sobre las 9:15 de esta mañana de que había un cuerpo flotando. Tras deteriorarse, Protección Civil ha avisado a Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil, que han sido los encargados de rescatar el cadáver. Corresponde a un varón magrebí de entre unos 40 y 50 años, que según la forense llevaría 4 o 5 días en el mar por la hinchazón del abdomen y también las arrugas que presentaba el cuerpo, aunque ahora se le va a someter, imaginamos, a la pertinente autopsia, donde ya se van a dilucidar las causas de la muerte de ese cadáver, que de esa persona, de ese hombre que ha aparecido esta mañana flotando en el puerto comercial o entre el puerto comercial y el monumento a la Virgen del Carmen en Garrucha.
Además, este fin de semana, ya no es Carboneras, pero sí es otro suceso, fallecía una mujer ahogada, además joven, una mujer joven.
Sí, 31 años y ocurría en la playa de Los Muertos. Es la primera muerte de la temporada en las playas de nuestra comarca, aunque no existía señalización prohibiendo el baño, porque aún no ha comenzado la temporada oficial de baño. De hecho, ni siquiera hay socorristas. El estado del mar se veía bastante peligroso.
Muy visiblemente peligroso, había un oleaje tremendo.
Había olas de gran altura a causa del temporal de Levante. De hecho, el Ayuntamiento de Carboneras había suspendido uno de los actos más populares de sus fiestas, el desembarco de moros y cristianos por el estado de la mar. El 112 recibió avisos sobre las 3:20 de la tarde aproximadamente. Varias llamadas fueron recibidas alertando que una bañista pedía auxilio al no poder salir del mar debido a las corrientes. Varias personas que estaban allí, incluso alguna de ellas con una tabla, intentó socorrerla, pero el rescate no pudo consumarse hasta las 4 de la tarde. No lo lograron hacer los bañistas, pero sí finalmente un helicóptero de salvamento marítimo que se desplazó hasta hasta el lugar de los hechos. La mujer salió viva del mar, es decir, la rescataron con vida, pero falleció poco después mientras era asistida por los sanitarios. El Ayuntamiento de Carboneras suspendió, como ya decíamos, el desembarco de moros y cristianos como muestra del dolor también por este fatal accidente. Un llamamiento, o ha querido hacer un llamamiento a las personas para que respeten el mar cuando este esté revuelto o agitado, como lo estaba el pasado,
aunque no haya
el pasado viernes cuando
sucedieron los hechos.
Aunque
no haya ninguna señalización, si es que se ve, además el mar de Levante, que era el que soplaba con riesgo y aviso amarillo el mismo viernes, no sé si se extendería hasta el sábado, es muy, muy traicionero porque tiene mar de fondo y entonces es lo que te va metiendo hacia el fondo, nunca mejor dicho, y hacia mar adentro, y no te permite la salida. Con lo cual, respeten el mar, viene una temporada muy bonita para que ustedes disfruten de un baño magnífico, y si un día no puede ser, pues no puede ser. Si no hay señalización, observen las condiciones marítimas.
Y además, fíjate, porque hablaba el alcalde de que todos en Carboneras conocen exactamente. Yo creo que esta señora no era de Carboneras, porque luego se produjo el traslado.
Que lo lamento muchísimo, pero sí. Es que estaba el mar muy agitado,
sí.
Es que estaba muy mal.
Efectivamente, pero él no hablaba solo de las playas como se encontraban en general o el temporal, sino que el temporal de Levante dice que afecta muy especialmente a la playa de los muertos. Dice, cuando hay temporal de Levante y te metes, es casi imposible poder salir porque el mar te engulle.
El mar de fondo, el mar de fondo. Esa resaca que va por debajo, el agua va por arriba y cuando vuelves, cuando te arrastra hacia el interior y te ahogas. Y ya también lo contábamos al principio, lo compartían sensaciones y opiniones las compañeras sobre el entierro del pequeño Luca. Unas 40 personas, incluso hablan de que menos, acudieron al entierro de este chiquitín. El sepelio fue oficiado a las 5 de la tarde del jueves en la iglesia parroquial de la villa, y entre los asistentes pues bueno, estaban el alcalde, su predecesor Álvaro Ramos y Pedro Zamora respectivamente, los concejales de cultura y de playas y el abogado que representa al abuelo del menor, que es Martín Bravo, que retransmitió por teléfono toda la ceremonia
a la abuela del menor,
a la madre,
que vive en
su mujer,
Venezuela.
A su mujer, entonces, ¿no? Entiendo.
Ex.
O ex mujer. Y, en fin, pues todo la dramática situación que se ha vivido desde hace algún tiempo. Vamos acercándoles los testimonios que en base a las declaraciones que podemos recoger se están produciendo en los juzgados de Vera.
Sí, Mari Carmen, pero antes, porque es un audio que acabamos de recibir en este momento, como última hora, esta mañana hemos tenido ocasión de hablar con José Luis, que es el abogado que representa al abuelo como acusación particular. Representa al abuelo del pequeño Luca, que fue enterrado, bueno, dado sepultura ya el pasado jueves, después de 6 meses, ya estaba bien, porque la familia necesitaba también cerrar este capítulo, este dolor, ¿no? No cerrar el dolor, porque imagino que eso los va a acompañar durante toda la vida. Pero el viernes, llegaba el jueves, el abuelo se quedó aquí en nuestra comarca porque justo el viernes él tenía que ir a declarar como testigo también en el juzgado con respecto a lo que le ha pasado al menor. Bueno, pues le hemos preguntado esta mañana al abogado.
Caso, recordar, compañera, que lo ha contado usted antes, que ha aportado una serie de audios trascendentales e importantísimos para la causa.
Claro, eso es lo que nos había adelantado el abogado esta mañana, pero creo que nos adelanta más cuestiones. Vamos a escuchar a José Luis Martínez, abogado de Martín Bravo, el abuelo del pequeño Luca asesinado en Garrucha.
Hola, buenas tardes. Pues nada, hemos solicitado varias pruebas, entre ellas existen 4 perfiles genéticos distintos que se analizaron ahí en la ropa del cadáver, y las cuales arrojan dos varones y dos hembras, y obviamente desconocemos la identidad y, en fin, pues el objetivo es abrir varias líneas de investigación a efecto de esclarecer si es que había alguien allí presente en el momento de los hechos. Me refiero en el momento de estando allí en el búnker.
Pues nos hemos quedado atónitos.
Sí.
Pues son datos que no conocíamos, solo lo que les acabábamos de contar, y esta es una novedad.
Solicitan varias pruebas, según el abogado, porque hay cuatro perfiles genéticos distintos en la ropa del menor. Dos varones y dos hembras.
Tendremos que hablar con el abogado para que nos desvele algún dato más, o qué significaría estas nuevas pruebas que se han dado a conocer o que vendrían en el informe forense. Y sería,
claro, yo imagino que el día que sucedieron los hechos no conocemos que ninguna otra persona intervinieran con el menor, nada más que Bárbara y Juan David. Esos son los datos que conocemos hasta ahora.
Ni siquiera en los testimonios que hemos venido recogiendo y conociendo, que en las declaraciones que se han prestado en el juzgado, y que siempre hablaba de ellos dos solos, con el niño en brazos.
Claro, y cuando hablamos de la ropa del menor, imaginamos que será la ropa con la que fue hallada el cadáver del menor, que según el abogado, bueno, pues había cuatro perfiles genéticos distintos en la ropa del menor. Es por eso por lo que han solicitado varias pruebas durante el testimonio de Martín, el abuelo.
Seguiremos indagando en esta cuestión a ver qué podemos conocer de estos detalles. Pero ya se lo hemos dicho, declaraciones que se están prestando en los juzgados de Vera. Y hoy les vamos a dar a conocer alguna más. Hablabas de que eran los testimonios del matrimonio, de la pareja, que le tenía arrendado la habitación, ¿no? Porque era una habitación donde habitaban varias personas en distintos departamentos. Algunos de ellos también han prestado declaración en el juzgado por ser conocedores o posibles conocedores de lo que allí estaba ocurriendo. Y fundamental, la declaración de este matrimonio. ¿Qué cuentan?
Pues mira, vamos a quedarnos con el testimonio del propietario del piso donde vivían los investigados. Dice que él no es propietario, lo dijo en su declaración, y que dice que tanto Bárbara, Juan David y el niño empezaron a vivir en el piso sobre mediados del verano del 2025. Que el patio de luces, o en el patio de luces había una habitación pequeña donde vivían los investigados. Dice que desde el primer momento vio a Bárbara como que no estaba bien a nivel mental o reprimida, por el que está seguro que si Bárbara hubiera querido podría haber evitado todo. Eso es lo que ha declarado, es decir, que desde el primer momento ve a Bárbara como que no estaba muy bien a nivel mental, que podría ser porque estuviera reprimida por Juan David, o, bueno, pues ella dice finalmente que él está seguro de que si Bárbara hubiera querido podría haber evitado todo esto. Dice que citó dos veces a la pareja, a Juan David y a Bárbara, por problemas y discusiones que decían los vecinos que había entre ellos, que les dijo que no se les ocurriera hacerle nada al niño, que Bárbara no respondió, que en todo momento habló Juan David y que Bárbara apoyaba los comentarios de Juan David, que decía que era el niño el que no quería comer o no quería ducharse, y que de ahí esas discusiones con el niño. También dice el arrendatario que su esposa le dijo un día que vio al niño con morados, que entonces llamó a los investigados y que vio al niño con morados, que Bárbara le dijo que se había caído en la bañera.
Se caía en todas partes.
Sí.
Se caía bañera, de la cama, se caía de la bañera, cama. Se caía en el colegio, se caía en el parque, se caía.
También dice que él nunca escuchó gritos y que los investigados le rompieron el frontal de la bañera y entonces habilitó un aseo solo para ellos. Es decir, hasta ahora compartían ese aseo con el resto hasta que ya les habilitó uno para ellos. Dice que nunca vio a Bárbara defender al niño, que el día de los hechos el declarante estaba en su piso, que esa tarde fue al cuarto de baño y que Juan David estaba sentado en un sillón negro en el patio de luces, que esto fue sobre las 5, 6 o 7 de la tarde del día de los hechos, que vio un trapo blanco asomando por debajo del sillón, que el sillón es de los que se abre y se hace cama, que vio por una esquina como un trozo triangular de sábana blanca, que el investigado estaba con el móvil y riendo, y que no le echó cuentas que cuando pasó otra vez por allí, pues ya no vio esa sábana que estaba debajo del sillón. A preguntas de la acusación, ha manifestado el dueño del piso, el que arrendaba la habitación a la pareja y al niño, que Juan David se encargaba del niño más que Bárbara, y que los inquilinos le decían que escuchaban golpes al niño llorando o broncas con el niño en el baño, que escuchaban más a Juan David, pero que a Bárbara también, de vez en cuando. Que una de las personas que también tenían arrendada a otra habitación, un tal Tintín, hablaba mucho con que iba a pegar a Juan David por esta cuestión, por las peleas que mantenía con el niño, pero que él no le vio nunca llegar a las manos con Juan David.
Solo contábamos hace tiempo también con uno de los testimonios precisamente de las personas que compartían las habitaciones en ese apartamento, en ese piso, que dijo que casi estuvieron a punto de llegar a las manos.
Y finalmente dijo que el resto de inquilinos, le decían que Bárbara estaba delante y que nunca hacía nada con respecto al niño, que Bárbara le regañaba al niño constantemente.
Ese es el testimonio, además fue el primero que tuve, si no recuerdo mal, el primero que tuvimos aquí en Radio Actualidad y que no se llegó a expresar en esos términos. Sí que hablaba de un niño triste, apocado, que se relacionaba poco, que costaba sacarle una sonrisa.
Que siempre estaba en un rincón.
Siempre estaba en un rincón, asustado, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el testimonio del propietario del piso, o bueno, en todo caso del arrendatario. Tenemos también el de su pareja. Se lo vamos a ir desglosando poquito a poco, porque ahora ha llegado el momento de dar el repaso final a la actualidad informativa de este día. Estos han sido nuestros titulares de hoy.
El cierre cautelar de dos pozos en Jauro va a suponer la quiebra de su comunidad de regantes y sus 25 comuneros. Lo sostiene su abogado Joaquín Monterreal. Añade que además ha dejado sin agua a 12 viviendas y a más de 600 cabezas de ganado. Salvemos Mojácar va a exigir a los alcaldes de la comarca suspender la construcción y el movimiento de tierras hasta conocer dónde están los 8 kilos de plutonio que el viento ha dispersado desde Palomares. Equivocación de Fran Reyes por no justificar la urgencia de un punto en el orden del día del Pleno, un punto anulado que consistía en autorizar al alcalde a firmar un convenio para que las aguas residuales del pueblo sean depuradas en esa nueva planta de Mojácar que se construye en Mojácar. La denuncia la interpuso el Partido Socialista de los Gallardos y el juez ha condenado al ayuntamiento. El contencioso obliga a anular un acuerdo de pleno del 9 de octubre por haber sido tramitado con urgencia y negarse al alcalde a justificar esa urgencia. Pero es un pleno que posteriormente se llegó a celebrar, asumiendo Francisco Reyes que tenía que haber justificado la urgencia del pleno. El Ayuntamiento de Vera vuelve a perder un recurso contra la construcción de un centro comercial en Garrucha y es de nuevo condenado al pago de las costas judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón al juzgado de lo contencioso que rechazó el recurso por extemporáneo sin entrar en el fondo de la cuestión. Vera exigía construir las canalizaciones para evitar inundaciones antes de empezar a urbanizar los terrenos. Y el alcalde Álvaro Ramos ha mostrado su satisfacción y ha anunciado que va a impulsar las obras para que empiecen con urgencia las obras del centro comercial. Destaca que detrás de este espacio comercial hay previstas 1.400 viviendas. Alfonso García, que es el primer edil de Vera, el alcalde de Vera, ha lamentado haber perdido esa batalla, pero dice que va a continuar la guerra para impedir el inicio de cualquier obra sin antes garantizar excluir esos riesgos para los vecinos de las Bugambillas. La renuncia del nuevo interventor paraliza al Ayuntamiento de Garrucha. Ha durado 10 días, contando dos festivos. Según el alcalde Álvaro Ramos, la ausencia del funcionario impide ahora pagar facturas, nóminas y firmar contratos, ni siquiera el de los socorristas, cuando va a comenzar la temporada de baños. Eso sí, se inicia el expediente preceptivo para contratar un nuevo interventor que desbloquee esta situación. Hoy se han reanudado las obras de rehabilitación del asfalto en la autovía del Mediterráneo, una semana en la que va a permanecer cortado el tráfico entre Vera y Los Gallardos en sentido Almería. El tráfico va a ser desviado por la otra calzada. El sábado falleció ahogada una mujer de 31 años en la playa de Carboneras, en la playa de los Muertos. Es la primera muerte de la temporada que se produce en las playas de nuestra comarca. Y aunque no existía señalización prohibiendo el baño por no haber comenzado la temporada oficial, el estado de la mar se veía visiblemente peligroso. Y esta mañana ha aparecido en Garrucha el cadáver de un hombre flotando entre el puerto comercial y el monumento a la Virgen del Carmen. Corresponde, al parecer, a un varón magrebí de entre 40 y 50 años que, según las primeras impresiones de la forense, llevaría 4 o 5 días en el mar por la hinchazón del abdomen y las arrugas que presentaba el cuerpo. Y unas 40 personas se acudieron al entierro del pequeño Luca en Garrucha. El sepelio fue oficiado a las 5 de la tarde del pasado jueves en la iglesia parroquial de la villa. Decíamos que un niño que murió a gritos sí que se ha despedido en el más absoluto silencio. Y el Instituto Mediterráneo de Garrucha celebrará hoy la tercera feria de proyectos para mostrar el trabajo y la creatividad de los alumnos a todo el pueblo. Unos proyectos que abarcan tareas de ingeniería, ciencia, robótica, arte y también sostenibilidad. Esto unido a esa información de última hora que teníamos, que nos ha hecho llegar el abogado de Martín Bravo, el abuelo del menor de Luca. Ha solicitado este abogado varias pruebas porque existen varios perfiles genéticos distintos en las ropas del menor. El objetivo, según el abogado, es abrir varias líneas de investigación. 4 perfiles genéticos distintos hallados en la ropa del menor, según el abogado, perteneciente a 2 varones y 2 mujeres.
Le preguntaremos qué significa todo esto y estas nuevas pruebas que requiere sean estudiadas. Hasta aquí la información de este lunes 15 de junio 2026. Si no lo han podido escuchar completo en este horario, ya saben que a partir de las 6 tienen una reposición. Y si no, cualquier momento, lugar y hora, si lo hacen a través de la web actualidadalmanzora.es con toda la información de la comarca. Disfruten de la jornada. Hasta mañana. Adiós.
A las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.